desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos saludar y felicitar a las mamás de nuestra iglesia. Queremos desearles lo más lindo de la vida. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan por medio de la página del internet a través de Radio Bautista y los que nos siguen por medio del Facebook. En esta mañana yo he titulado el mensaje, hoy que celebramos acá en los Estados Unidos el Día de las Madres, queremos hablarle a las mamás que todavía no conocen de Jesús. Queremos hablarle al corazón, a los hijos que tienen la responsabilidad, que tienen la obligación, que tienen verdaderamente la urgente necesidad de hablar con su mamá y decirle: mamá, no sigas viviendo sin Cristo. Yo pude haber titulado el sermón y con una forma más fuerte, tal vez más áspera, y poder decirle: mamá, no te mueras sin Jesús, aunque esa es la realidad. Si sigues viviendo sin Cristo, uno de estos días vas a morir, mamá, y te vas a morir sin Cristo. Y lo que no queremos nosotros acá en la casa es exactamente eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 13 y el versículo 14. Yo voy a dar lectura en el versículo 13 y en el versículo 14 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia, de esta forma: os escribo a vosotros, padres, que ya eran cristianos, ¿no?, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Todos en el 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta mañana la dicha de poder escuchar de ella. Háblanos al corazón. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas valientes, aquellos que todavía estamos orando y pidiendo y suplicando por la conversión de mamá. Queremos olvidarnos de comprarles casas, darles un buen vehículo, darle unos buenos vestidos, unos viajes. ¿Y qué pasaría, Señor, si mamá muriera sin Cristo? Tú y yo lo sabemos, ella no. Oramos, Padre, para que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo todavía alcancé a vivir el Evangelio cuando en las iglesias la mayor cantidad de personas que asistían eran adultos. Yo todavía formé parte de aquella iglesia evangélica en donde me era, a mí como joven, un poquito de impersonal escuchar algunas reuniones porque habían cosas que no tenían que ver conmigo. En la reunión de oración, por ejemplo, éramos dos o tres jovencitos que llegábamos a la iglesia y el resto eran adultos, en donde la mayoría de las peticiones, en donde la mayoría de las oraciones que se hacían eran porque pido por Iván, pido por Andrés, pido por Oscarito, que todavía no conoce de Jesús. Pastor, yo quiero rogar por mi hijo Ramiro, porque anda en malos pasos. Entonces, yo decía, pero qué triste, ¿no?, que esta señora, que esta hermana, esté aquí en la iglesia y esté pidiendo tanto por la conversión de sus hijos. Y entonces yo llegué a entender que esa había sido también la oración de mi madre. Yo soy el resultado de una oración constante, de una oración, pero de muchos años, orando a mi mamá por mi salvación, porque yo regresara a la casa, o porque yo entrara pues a los caminos del Señor. Escuchaba muchas peticiones, porque la mayoría de las personas que formaban parte de la iglesia eran adultos. Y aún recuerdo que en la primera iglesia donde yo prácticamente empecé a dar mis primeros pasos en el Señor, me daba cuenta que éramos tan pocos los jóvenes que a la hora de la reunión, cuando decían en el miércoles o en el domingo que los jóvenes por favor salgan y se vayan por favor a su clase, yo era uno de los que no me movía porque no me inspiraba. O sea, no me llamaba la atención irme a reunir allá con dos o tres jóvenes y el maestro pues no tenía tanto atractivo. Prefería yo quedarme con los adultos. Hoy, con el correr del tiempo, me da tanto gusto y descubro, ¿no?, que las iglesias de hoy en día han sido bien inteligentes, porque son iglesias que han agarrado la idea, han tomado la idea de utilizar todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, y han incorporado pues a sus iglesias, a sus congregaciones, programas que atraen a la juventud. En nuestra iglesia estamos ya al borde y estamos ya al tú por tú. Que si jugamos un partido de fútbol, los jóvenes nos ganan. Ya son más los jóvenes en esta iglesia de los que somos adultos. Y eso es bastante halagador. Esto es muy bueno. Las iglesias se están fortaleciendo. Pero hay algo que dentro de esto me preocupa. Me preocupaba al principio de que eran solamente los adultos que venían a la iglesia, y eran muy pocos, escasos los jóvenes. Por cierto, el grupo de jóvenes era un departamento en donde no se le ponía atención. Entonces preocupaba eso. Pero ahora preocupa que sean tantos los jóvenes que están en nuestra iglesia, y preocupa de que haya algún joven en esta iglesia que tenga que ver con el sermón que yo voy a predicar. Que tenga que sentirse por, o darse por aludido, o sentirse él por descubierto al saber que tú estás acá y tu mamá no te acompaña. Entonces, yo quiero que en esta mañana, la única cita bíblica que vamos a ver es esta. Vamos a ver tres puntos del sermón. ¿Habrá algún caso en esta iglesia en la cual haya un joven que por alguna razón, tal vez un compañero de escuela, tal vez un compañero de barrio, tal vez un compañero de trabajo, haya venido a la iglesia, se convierte, y el único convertido en su casa es él? El único creyente en su casa es él. Y entonces nos encontramos con este tremendo problema, en el cual luchan y batallan estos jovencitos, porque dicen, pues es que entonces yo no entiendo a mi mamá. Mi mamá prefiere que yo sea un borracho, prefiere que yo ande con malas amistades, prefiere mi mamá que yo ande en drogas, prefiere mi mamá que yo sea un joven, bueno, un bandolero, y no entiendo. En esta iglesia, en nuestra iglesia, nosotros anhelamos, oramos, soñamos y pedimos que podamos encontrar una gran cantidad de jóvenes que puedan empezar a vivir para Cristo. En nuestra iglesia queremos ver a padres viviendo y sirviendo al Señor juntamente con sus hijos. En nuestra iglesia queremos ver familias enteras rendidas a los pies de Jesús. En nuestra iglesia queremos ver familias enteras viviendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Dije al principio que yo pude haber titulado el sermón de otra forma, pero la forma más bonita, más agradable, más sencilla, menos hiriente, es esta. Mamá, no sigas viviendo sin Cristo. Pero en realidad, mamá, lo que yo te quiero decir es que no quiero que te mueras sin Jesús. Entonces, te voy a explicar por qué. Y este sermón va dedicado, va exclusivamente predicado, va a ser predicado exclusivamente para esas mamás de nuestra iglesia, para esas mamás de los hijos o de los jóvenes de nuestra iglesia, para esas mamás que son ellas las únicas que hacen falta en venir a los pies de Jesús. Probablemente estaré predicando en blanco. Y le doy gracias a Dios que la mayoría de las mamás, si no por decir todas las madres que están congregadas en esta tarde con nosotros, conocen a Cristo, y gloria a Dios por ello. Pero es preocupante y verdaderamente nos inquieta y nos molesta que pueda haber por lo menos alguien acá en esta iglesia que sea de una familia que diga: pastor, yo no puedo decir lo que todos ustedes dicen, porque mi mamá es la única que se resiste a venir a Jesús. En primer lugar, ¿por qué quiero, mamá, que no sigas viviendo sin Cristo? Porque mira, es curioso, me diste la vida, hombre. Mamá, ¿cómo puede ser esto? Que el ser que a mí me dio la vida no tenga la vida eterna. Mamá, no puedo entender que tú, siendo el instrumento usado por Dios para haberme traído a este mundo, se resista a conocer a Jesucristo, a mi Señor y mi Salvador, y disfrute juntamente conmigo de la vida eterna. Mamá, estuve en tu vientre por 9 meses. Fue complicado, por lo que me decían, para ti aceptar el embarazo. Yo te di algunos problemitas por allá en el 5º, en el 7º mes. Yo te di algunos problemitas aún en el día del alumbramiento. Y mamá, tú te atreviste orgullosamente a llevarme adentro de ti. Me llevaste adentro de tu vientre y nunca te avergonzaste delante de tus amigas. Al contrario, presumías en tu trabajo. Al contrario, presumías con tus amigas. Al contrario, mamá, presumías con tus compañeras o tus excompañeras de universidad y de colegio. Y presumías de que llevabas en tu vientre a un ser. Ese ser el que ahora está hablando contigo. Los últimos meses, mamá, entiendo que fueron incómodos. No dormías bien. Comías más o menos, pero no dormías bien. Me cuentan por ahí que tus pies se hinchaban, se inflamaban. Me cuentan que ya prácticamente las últimas semanas tenías que dormir sentada y todo lo hiciste por mí. Entonces, mamá, yo te hago una pregunta, porque esto es una ironía, esto es una paradoja en la vida. Que la mujer que a mí me dio la vida, la mujer que se sacrificó, la mujer que me llevó adentro de su vientre por todo este tiempo, ahora no quiere nacer de nuevo, no quiere conocer a Jesús, no quiere conocer la vida eterna. Pediste, oiga esto, mamá, te felicito, porque dicen por ahí que tú eras muy guapa, que tú tenías un cuerpo muy bonito. Y te agradezco, mamá, porque no te importó perder la figura de una mujer esbelta para llevarme adentro de tu vientre. Entonces yo trato la manera de poner todo esto, madre. Que la mujer que se sacrificó por mí, la mujer que perdió la belleza de su cuerpo, la mujer que no se avergonzaba de ir a un lugar y de ir a otro lugar, y sabiendo pues de que estaba embarazada, ya no era la mujer, entre comillas, tan guapa como lo fue. Pero ahora, qué ironía, qué paradoja, que la mujer que a mí me ha dado la vida, la mujer que me trajo a este mundo, no tiene la vida en Cristo. No sé cómo podría hacerlo, sinceramente, porque no conozco el tipo de relación que usted lleva con su mamá. No sé si le trata de tú, le trata de usted, le dice de vos, no lo sé. No sé si tiene la confianza, no sé si es una mujer fuerte, férrea, no sé si es una mujer accesible, no lo sé. Pero cualquiera que sea la respuesta, hermano querido, usted no puede permitirse dejar que su mamá siga viviendo sin Cristo. Busque la forma, haga todo lo posible, tal vez en una reunión familiar, probablemente hoy, no sé si en el resto de la semana. Y ustedes tienen la fortuna que aquí celebramos 2 veces, lo celebramos el domingo, porque aquí se celebra en los Estados Unidos el 2º domingo, y nosotros lo volvemos a celebrar el 10 de mayo. Pero tal vez cuando ya se hayan ido sus hermanos, tal vez cuando se hayan salido y ha ido las visitas, y quédese con ella, le diga: mamá, mira, necesito hablar contigo y no vengo a pedirte dinero. Mamá, necesito hablar contigo y no vengo a pedirte un consejo. Mamá, necesito hablar contigo y no traigo ninguna queja de mi casa. Mamá, necesito hablar contigo y no te traigo ningún problema de mi matrimonio. Necesito hablar contigo. Dame 2 minutos de tu tiempo. Mamá querida, ¿sabes que yo conozco a Cristo? ¿Sabes que yo tengo años de servir al Señor? ¿Sabes que yo soy predicador? ¿Sabes de que yo soy un misionero? ¿Sabes de que yo soy maestro de escuela dominical? Mamá, La única que no va a la iglesia eres tú. La única que no conoce a Cristo eres tú. Es muy probable que haya personas que respondan con un poquito de violencia. A mí no me metas en tus cosas. Yo te respeto todo lo que estás diciendo. Es más, yo soy tranquila de que ustedes no anden ahí en el mundo. Yo estoy tranquila de que ustedes no anden ahí en vicios, de que no anden ahí con malas amistades. Pero papi o mamita, yo no soy ninguna mujer mala. Tú me conocéis. Yo me he dedicado a mi familia, me he dedicado a creerlos a ustedes. Mamá, te entiendo. Mamá, no estás diciendo ninguna mentira. Mamá, no estás exagerando. Eso lo conocemos todos nosotros. Pero ahora necesitas entender esto, que no podés seguir viviendo sin Cristo. No podés morirte sin Jesús. Mamá, dame 2 minutitos. Solamente quiero decirte que quiero que aceptes a Cristo en tu corazón. No te estoy pidiendo que vengas a la iglesia conmigo. No te estoy pidiendo que tú dejes tu religión. No te estoy pidiendo que tú abandones tus creencias. Solamente quiero que, por favor, reconozcas que Jesucristo es la única forma de poder salvar tu vida y tu alma. Por eso cantábamos hoy este corito nuevo. Hay una senda que el mundo no conoce. ¿Se imagina usted que podamos decir, hay una senda que mi madre no conoce? Hay una senda que es Cristo, pero Jesús no es la senda de mi madre. Otra cosa, mamá. ¿Sabes por qué quiero que no sigas viviendo sin Cristo? Porque fuiste la mujer que me enseñaste. Me enseñaste todo. Me enseñaste a caminar, me enseñaste a hablar, me enseñaste muchas cosas de la vida. Me enseñaste a vivir. Me diste de comer. Siempre fuiste una mujer que preocupabas y procurabas darme lo mejor. Siempre mirabas mis curiosidades, siempre aplaudías mis genialidades, siempre, mamá, estabas al tanto de mí. Cuando yo me podía probablemente empezar a atorar algo en mi boca, mamá es la única que alcanzaba a meter el dedo, ¿no? Para que no se fuera el pedazo de tortilla, o el pedazo de carne, o tal vez los frijoles. Y mamá, siempre estuviste al tanto de mí. Me diste lo mejor de ti. Te sacrificaste. Dejaste de comer para darnos a todos. Aún yo recuerdo que agarrabas la parte final del sartén, o la parte final de la olla, o lo que hubiera quedado en los platos de los otros hermanos, y venías y chuponeabas con el pan, o chuponeabas con la tortilla, para limpiar lo que había quedado en el sartén del guiso que se había hecho para que todos tus hijos comiéramos. Mamá, nos diste lo mejor. Procurabas siempre darnos lo mejor de ti. Pasabas noches enteras velando por nosotros. Y es curioso, mamá, que ahora yo paso todas las noches orando por ti. Tú pasabas las noches enteras velando a qué horas vamos a llegar. Si estamos durmiendo o no. Si estamos bien o no. Si ya llegamos a la casa o no. Pasabas las noches enteras velando por mí. Y ahora somos nosotros. Ahora soy yo, mamá, en particular, que paso las noches despierto pensando en tu alma, pensando en tu vida, pensando en que no puedes seguir viviendo ya más sin Cristo, pensando que si uno de estos días tú te mueres sin Jesús, mamá, tenés que saberlo, no te vas al cielo. No te estoy irrespetando. No estoy siendo grosero contigo. Mamá, a mí la Biblia me dice que tú eres una mujer que mereces que yo te honre y que te respete. Y lo estoy haciendo. Y te amo tanto. Y quiero decirte que también a ti Dios te ama. Y tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Mamá, yo no quiero que tú mueras sin Cristo. Mamá, yo no quiero que tú sigas viviendo y jugando una ruleta rusa con tu vida. Mamá, yo no me siento bien cuando en la iglesia mis amigos, mis hermanos, yo veo a los demás que están sentados con su papá y con su mamá, que están sentados con sus hermanos, y qué hermoso ver a una familia entera. Ahora soy yo quien procuro. Mamá, tú te preocupabas por mí. Ahora soy yo quien me preocupo por ti. Ahora soy yo quien procuro y deseo lo mejor para tu vida. ¿Sabes qué puedo comprarte? Yo puedo decirte, mamá, anda a la tienda, escogí un par de vestidos, los que más te gusten, te los compro. Anda a la tienda, te gustan un par de zapatos, los que siempre habías querido comprarte y no podías, cómpralos. Escucho yo documentales, entrevistas de deportistas, de cantantes, donde dicen, no, dice yo, la primera vez que gané mis primeros $100,000, escuchaba una entrevista de Mano de Piedra Durán. Dice, cuando yo gané mi primera pelea y me pagaron $100,000 por un contrato, lo primero que hice fue regresar a Panamá y construirle a mi jefecita, a mi viejita, la casa que tanto había querido y que tanto merecía. Escuchaba una porción de una entrevista que le hicieron a Julio César Chávez y dijo lo mismo. Yo regresé, dice, aquí a Culiacán, Sinaloa, y yo vi cómo nosotros vivíamos y de dónde salimos. Y lo primero que hice con mis primeras peleas ganadas, los primeros miles o millones de dólares, era comprarle a mi mamá y darle a mi mamá lo que nunca habíamos tenido. Los cantantes hacen lo mismo. Los artistas hacen lo mismo. Pero eso no es lo que mamá necesita. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia? ¿Y de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve que tu mamá tenga la casa más linda? ¿De qué sirve que tu mamá tenga, ay, que crucero por acá, crucero por allá, que viaje por no sé dónde, perfumes por esto, y bolsos de aquí, y carros de allá, y fiestas de acá? ¿Y de qué te sirve si el día de mañana tu mamá se muere sin Cristo? Tú mismo lo sabes, que no se va al cielo. Mamá, dos cosas. Qué curioso, me diste la vida, pero tú no tienes la vida. Qué curioso, mamá. Me enseñaste a vivir, te preocupabas por mí, preocupabas por mí, procurabas lo mejor para mí. Y ahora soy yo quien me preocupo y procuro lo mejor para ti. Pero me cuidaste. Vamos con el tercer punto. Mamá, me cuidaste. Siempre me protegías de cosas que me podían herir. Me protegías de enfermedades. No salgas. Métete, no anden en descansos, el sol está fuerte, se van a mojar, tápense, destápense. Total, que usted, ese es un cuchillito de palo, ¿verdad? Y es aquella cosa. No coma eso, tire lo otro, apague la luz, acuéstate ya, duérmete temprano, levántate. Total, mamá, duérmete temprano, levántate. Es el ejército, ¿verdad? Vaya. Pero eso es mamá. That's being mom. O sea, no la critique. O sea, no la juzgue. No diga, ay, mi mamá tan regañona, tan gruñona, ay, mi mamá tan... No, no, no. That's mom. That's the DNA. Ese es el ADN de la mamá. Eso es el instinto materno de la protección de la mamá a sus hijos. Me cubría del frío, me cubría del sol, de todo lo que me pudiera dañar. Me cuidabas de las malas amistades. No me gusta esa muchachita para ti. No me gusta ese muchachito para usted. No me gustan esas tus amistades. Antes a mí me decían, no me gusta que andes con esos peludos. Hoy decimos, no me gusta que andes con esos pelones tatuados, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando, ¿verdad? Antes eran peludos, ahora son pelones. Vaya. Entonces, claro, no me gustan tus amistades. Me llamó la atención esta figura que dice, me llamo mamá, y si se meten con mis hijos, mi apellido es Leona. Don't you dare. Don't you get near to my kids. Y eso es lo que dicen las mamás. Vamos a defender a nuestros cachorritos. Vamos a defender a nuestros hijos. Nos han costado. Las mamás han dicho, yo los parí. A mí me dolieron. Sí, mamá, no estás diciendo ninguna mentira. Me defendías y me cuidabas de las malas amistades. Me defendías y me cuidabas de situaciones que pudieran representar peligro para mí. Me defendías de todo y de todos. Pero ahora, mamá, soy yo quien quiero evitar peligro para ti. Soy yo quien quiero evitar que tú llegues. Mamá, por favor, no sigas viviendo sin Cristo. Mamá, tú no puedes morirte sin Jesús. Ahora soy yo quien quiere protegerte. Ahí soy yo quien quiere defenderte. Ahora soy yo quien quiero arrancarte de las manos del enemigo, de Satanás, el diablo. Ahora soy yo quien quiero que seas trasladada, mamá, del reino de las tinieblas al reino del Hijo de nuestro Dios Padre. Ahora soy yo que quiero, así como tú querías que yo viviera, alejado de mis amigos. Así como eras tú la persona que me decías que me separara de él, que me separara de ella. Ahora soy yo, mamá, la que quiero que tú vivas alejada del mundo y te acerques a las cosas de Dios. Mamá, te quiero decir algo. No sigas viviendo sin Cristo. No puedes morir sin Cristo. Mamá, te voy a decir algo. Eres la única de la familia que no conoce a Dios. ¿Sabes tú que yo no puedo decir como el resto de los hermanos en la iglesia? Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque la única que no viene a la iglesia eres tú. Por eso comenzaba en la mañana diciendo, en el sermón, diciendo que yo comencé mis primeros pasos en el Evangelio cuando en la iglesia la mayoría de los que eran miembros de esas congregaciones eran los adultos. Era donde papá era el más flojito en las cosas del Evangelio. Pero la mamá era la que estaba siempre en las cosas de Dios. ¿Hay alguna petición en esta noche? Decía el pastor. Hermano pastor, decía, ore por Roberto. Roberto es uno de mis hijos. Es el único pastor que no quiere nada con Jesús. Hermana, sí, yo también, hermano, aprovechando que la hermana está hablando por su hijo, yo también tengo un hijo. Quiero pedir, por favor, si pueden orar por mi hijo Ramiro. Ramiro se ha rebelado, Ramiro anda en malos pasos, Ramiro no está nada bien, tenemos problemas con él. Allá, por favor. Sí, hermano, sí, yo quiero pedir, por favor, porque tengo a Rebeca. Rebeca es la única en la casa que no quiere. Mire, y escuchaba, y yo me miraba, y yo decía, así ha de haber orado mi madre por mí. Así ha de haber pedido mi madre por mí. ¿Cuántas veces ha de haber mencionado mi madre en oración? Y ahora son muchos los jóvenes que dicen lo mismo. Mamá, ¿qué querés? Ya estamos en la iglesia. Somos salvos, somos creyentes, nunca te hemos dado un mal ejemplo. Mamá, nunca te hemos hecho pasar un mal momento, nunca te hemos hecho pasar una vergüenza. Mamá, la única que no conoce a Cristo de toda la familia, sos vos. Mamá, ya no sigas viviendo sin Jesús. Aunque no vengas a la iglesia con nosotros, aunque no te sentes con nosotros, aunque no te congregues en la misma iglesia. Pero mamá, ya no puedes seguir viviendo sin Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque parece, y esa es la impresión que tengo, que todas las mujeres, las mamás de nuestros jóvenes son creyentes, han sido sus tutoras, han sido las que han orado para que ellos vengan a tus pies. Si en la iglesia no hubiera nadie, qué bueno, pero no es bueno si hubiera alguien de los que nos escucha por la radio o alguien de que nosotros conocemos que aquí se congrega pero no ha pensado seriamente en la salvación de su mamá. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a tu pueblo. Señor, no quisiéramos decir mentiras. No queremos consolar con mentiras a nadie. Esto es serio. Esto es un tema de vida y de muerte. Esto es un tema de la eternidad en el cielo o en el lugar de tormento. Es mi oración porque le des valor a cada miembro de esta iglesia, a cada integrante de esta congregación, que le des el valor de compartir el mensaje
con la mujer que le dio la vida. Que su mamá no se muera sin Jesús. Que nadie experimente la muerte sin haber conocido a Cristo. Gracias, Señor. Oramos porque a todas las mamás de nuestra iglesia les des un lindo día. Les felicitamos a ellas y les agradecemos porque la mayoría de los que estamos acá estamos ahora en tus pasos y en tus caminos por sus oraciones y por su ejemplo. Bendice el culto de esta noche. Permite que nadie se quede en casa. Que vengamos a celebrar de este banquete, a celebrar de la cena tuya. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.